fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En el transcurso del arroyo de la Venta, que se convierte curso abajo en el río Guadarrama, se suceden pequeñas pozas. Estamos en el Valle de la Fuenfría, a 60 kilómetros de Madrid.
Estas piscinas naturales, desde donde hay unas espectaculares vistas de la Sierra de Guadarrama, se sitúan dentro del término municipal de Cercedilla, junto a los restos de una calzada romana.
Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. Soy Fernando Díaz y aquí tengo a mi lado, como no, a Esperanza Suárez.
Pues sí, hola Fernando, ¿qué tal? Hola amigos, qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo, podríamos decir, de aprendizaje, en el que no faltan las curiosidades y, por supuesto, la buena música.
Eso es, son los ingredientes de un programa diferente donde el agua es protagonista, pero sobre todo el agua de la vida. La Fuente de la Vida es la adaptación para España de A Través de la Biblia. Esta labor es realizada por Virgilio Bagnoni, encargado de la traducción y adaptación para España de este viaje trepidante por el libro de los libros. Más de 1.300 acercamientos en nuestro tren de la Biblia comparada en las 66 estaciones de cada libro.
La Fuente de la Vida, este es el título, es un espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
A Través de la Biblia es el nombre de la versión tan conocida en el ambiente hispanoamericano, pero ahora también en la versión para España y más allá, a través de La Fuente de la Vida. Son más de 80 países que disfrutan de estos programas. Visite lafuentedelavida.com, donde encontrarán más información detallada.
Visite también nuestra página y allí encontrarán recursos muy útiles que les pueden ayudar al mismo tiempo que escuchan el programa. Y ahora sí, ya nos toca pasar a la exposición bíblica, pero antes vamos a escuchar una canción que esperamos sea de su agrado.
Agradecemos a los músicos que contribuyen con su aportación musical. Estamos preparados, listos, adelante con la música.
Olvidada en el planeta azul, donde el cielo aún es limpio y la noche es luz. Y oigo cada día mil ofertas para volar, pero soy voluntario y me quiero quedar. No me des mil argumentos, porque solamente tengo un corazón que ya tiene dueño y ha encontrado su razón. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo. Por la sangre de un carpintero he encontrado el sentido de la vida en su más alto grado, la verdadera razón de haber sido creado. Y todas las riquezas para mí no tienen valor, porque el más pequeño aquí es el mayor. Y no me des más sucedáneos, no me vengas con descuentos de ocasión, que yo estoy hablando de la misma luz del sol. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. soy un corazón cautivo, porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente.
Dice el refrán popular: mejor solo que mal acompañado. Más allá de un mero proverbio, se trata de un principio de la Biblia. Dependiendo de con quién andamos, podemos meternos en problemas. No se trata solamente de delitos o de crímenes, sino de cosas del cotidiano vivir.
Así es, Esperanza. Pequeños comportamientos que parecen inofensivos, pero que tienen un gran peso negativo sobre la parte más delicada de nosotros, nuestra parte interior, nuestra alma. Pero el daño no para ahí. También puede herir a los demás. Aquello de hago con mi vida lo que me da la gana tiene una contestación muy fuerte en el pasaje de la Biblia que justo leeremos hoy.
Pues sí, así es. Nos vamos a ir concretamente hasta el capítulo 13 del libro de Romanos, a partir del versículo 11. Nos vamos también a adentrar al siguiente, al capítulo 14, en sus primeros 5 versículos. Amigos, acompáñennos. Nosotros volveremos al final del espacio para darles las posibles vías de comunicación con nosotros. Disfrutemos juntos ahora de la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Romanos, desde el capítulo 13, versículo 11, hasta el capítulo 14, versículo 5. Continuando nuestro estudio en el capítulo 13 de esta epístola a los Romanos, leamos hoy los versículos 11 y 12. Dijo el apóstol Pablo: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esta última sección es como un reloj despertador que suena en esta hora para despertar a los creyentes que se han dormido en el mundo y se han olvidado de este incentivo de entregar toda su personalidad a Dios. Estimado oyente, este no es el momento para que el Hijo de Dios viva para los asuntos que conciernen únicamente al sistema de valores vigente en el mundo. Creemos que muchas personas con abundantes recursos se sentirían avergonzadas si el Señor llegara en este momento, en el caso de que estuvieran eludiendo sus responsabilidades de adoptar una actitud de entrega a la causa del Señor Jesucristo. Recordemos el primer versículo del capítulo 12 de esta epístola que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, debemos ponerlo a disposición del Señor. Si realmente estamos esperando el regreso de Cristo, esa esperanza purificará nuestras vidas. El apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, que todo aquel que tiene esa esperanza en su venida se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. Hay algunas personas creyentes que hoy están comprometiendo sus convicciones cristianas y su lealtad a la palabra de Dios con su propia conducta y con la ambigüedad con que expresan sus creencias. Por otra parte, el mismo apóstol Juan se expresó con dureza al hablar de la mentira y deshonestidad de aquellos que parecen proclamar la expectativa del inminente retorno de Jesucristo, y al mismo tiempo sus vidas no son consecuentes con lo que profesan ser. Escuchemos ahora lo que dijo el apóstol Pablo aquí en el versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. En otras palabras, actuemos con decencia, honorablemente, como en pleno día. Muchas de las prácticas aquí descritas se practican buscando el refugio de las sombras de la noche o simplemente el ocultamiento para mantener las apariencias sociales. El creyente se identifica con la luz del día y vive como una persona que pertenece al reino de la luz. Luego, en el versículo 14 leemos: al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los malos deseos de la naturaleza humana. ¿Cuántos creyentes en estos días están tratando de satisfacer todas las demandas de su naturaleza humana controlada por el pecado, pero sin embargo no están preparándose para su encuentro con el Señor? Estimado oyente, le rogamos que considere seriamente el colocar a Cristo en el primer lugar de su vida y el emprender la importante tarea de difundir la palabra de Dios. Y con esto llegamos al término de esta sección sobre el servicio de los hijos de Dios y llegamos al capítulo 14 de esta carta a los Romanos, versículos 1 al 5. Con respecto al tema de este capítulo, hay dos palabras claves: convicción y conciencia. Entramos ahora en otra sección de la carta a los Romanos, que es la última división de esta epístola. Trata sobre la llamada separación de los hijos de Dios. Hay dos áreas relacionadas con la conducta cristiana. En una de ellas, la Biblia es muy clara, como vimos al estudiar el capítulo 13. Leímos que la responsabilidad del cristiano con respecto al Estado era una actitud de sumisión y obediencia a las leyes, incluyendo los deberes fiscales y el respeto a los que ejercen la autoridad. El capítulo 13 también fue muy específico en cuanto a la relación del creyente con su prójimo. Se citaron las advertencias contra el adulterio, el respeto por la vida humana, el robar, el difundir calumnias y el codiciar los bienes ajenos. De hecho, el creyente debe amar a su prójimo como a sí mismo. Debe ser honesto y abstenerse de dejarse llevar por pasiones desordenadas, tales como las descritas en el versículo 13. Es evidente que la Biblia habla con tanta claridad sobre estas cuestiones que nadie podría flexibilizar estos criterios. Sin embargo, hay otras áreas de la conducta cristiana en las que la Biblia no establece criterios rotundos o específicos. No queremos exponernos a prácticas que sean dudosas, y Pablo hizo lo mismo. Así que aquí el apóstol señaló las normas de conducta del creyente en cuanto a esos asuntos dudosos, estableciendo tres principios que son de sumo valor y son los siguientes: convicción, conciencia y consideración. El creyente en su conducta tiene que tener una convicción firme en cuanto a todo lo que hace. Todavía no vamos a citar partes de la Biblia, eso lo haremos dentro de unos momentos. Pero un creyente no debe hacer nada de lo que no esté verdaderamente convencido. Ese convencimiento del que estamos hablando es algo que anticipa lo que sucederá. ¿Prevé el creyente lo que hará en el futuro con gran anticipación, júbilo y entusiasmo? El segundo factor que lo debe guiar es su conciencia. Y luego, cuando ha hecho algo, mira al creyente hacia atrás preguntándose si debiera haberlo hecho o no, o se desprecia a sí mismo por lo que ha hecho. Esa es la segunda norma de conducta, y la tercera es la consideración por los demás. Un creyente en su comportamiento tiene que tener consideración por las otras personas. ¿Hay otras personas adversamente afectadas por lo que él hace? Estas tres normas nos presentan principios de conducta para nuestra vida cristiana. En la isla de Bonaire, en las Antillas Holandesas y en la parte sur de esta isla, hay tres obeliscos de unos 10 metros de altura. Tienen tres colores diferentes. Uno es azul, el otro blanco y el otro anaranjado. Fueron edificados allá por el año 1838 para ayudar a los barcos que llegaban en busca de sal a atracar en el muelle. Cuando los barcos podían alinear los tres obeliscos, sabían que podían entrar sin problemas a su destino. Ahora, esto es un ejemplo de lo que Pablo nos estaba diciendo aquí. Él nos presentó tres puntos o guías para nuestra navegación en esta vida, y la idea es que los tengamos siempre delante de nosotros para estar seguros que vamos a la dirección precisa para llegar a nuestro destino. Creemos que en la actualidad existen dos puntos de vista extremos en lo que se relaciona con la conducta cristiana sobre asuntos dudosos, y han creado una atmósfera artificial en donde uno tiene que vivir su vida cristiana. Una posición extrema no incluye ninguna separación del mundo, y las personas de este grupo son como copias exactas de la persona que pertenece al sistema del mundo y no a Cristo. Viven de la misma manera en que lo hacían antes de conocer a Cristo. Toman parte en todas las opciones que el mundo ofrece y gastan su tiempo y energía en cosas que no ofrecen ningún valor ni provecho espiritual. Creemos que algunos pasajes de la Biblia no tienen para ellos ningún sentido. Por ejemplo, veamos lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios son sus propios apetitos, y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay otros creyentes que no participan de las opciones que el sistema del mundo ofrece. Dan la impresión de abstenerse de muchas cosas que consideran mundanas. Sin embargo, son tan mundanos como se puede llegar a ser. Parecen incapaces de controlar ciertos apetitos. Son voraces y tienen una ansia desmesurada por el cotilleo, el indagar en la vida de sus semejantes y difundir historias y chismes de dudosa veracidad. Actúan como aquellos que están totalmente controlados por el sistema de valores del mundo. Es por eso que el apóstol Pablo nos dijo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que debemos buscar las cosas que son mejores. Dijo él allí: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estimado oyente, las cosas en las cuales usted piensa tienen una influencia decisiva que tarde o temprano afectará su conducta. Aquellos pensamientos que usted conserva en su mente eventualmente pasarán a la acción. Hemos comprobado que muchos que se consideran cristianos piensan en una determinada tentación por bastante tiempo antes de sucumbir a ella. Nadie ha cometido algún crimen sin haber pensado en él de antemano. Pablo pareció preguntarse si en realidad tales personas eran creyentes debido a que vivían como los no creyentes. Ahora hay un segundo grupo que ha llegado a ocupar una posición extrema, pero en la otra dirección. Han reducido la vida cristiana a una serie de proposiciones negativas. El apóstol Pablo ya había hablado de esta clase de gente que estaba en una actitud de no toques, no comas, como detalló en el versículo 21 del capítulo 2 de su carta a los Colosenses. El cristiano debe adoptar una posición firme, evitando los dos extremos mencionados, para poder dar lugar a la fortaleza que el Espíritu de Dios produce en la vida de los creyentes y al discernimiento para actuar sin complejos, pero como decíamos al principio, con convicción, una conciencia limpia y consideración hacia los demás. Hemos mencionado estas observaciones preliminares antes de entrar en el estudio de esta sección, en el capítulo 14, porque creemos serán de ayuda para muchos a quienes estos temas han preocupado sinceramente. Sabemos que estamos hablando a muchos creyentes que están un poco confusos y que no están disfrutando de las bendiciones de la vida cristiana. Creemos que el apóstol Pablo puede darnos la respuesta si escuchamos lo que escribió al respecto. En el primer versículo de este capítulo 14 de su carta a los Romanos, Pablo nos dijo: «Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones». Otra forma de expresarlo sería la siguiente: «Recibid bien al que es débil en la fe, pero no con la intención de juzgar sus escrúpulos», es decir, que no se emitan juicios sobre su conducta y opiniones. Este capítulo está lógicamente conectado con el precedente, porque la ley del amor se pondrá ahora en acción. Habiendo condenado acciones obviamente inmorales como el atentar contra la vida y dignidad humana, el adulterio, la apropiación de lo ajeno, la calumnia y deshonra de otros y la codicia, Pablo procedió a advertir sobre el peligro de condenar asuntos cuestionables que no están expresamente prohibidos en la Biblia. La característica de ser débil en la fe no se refiere a alguien que sea débil en el sentido de dudar de las grandes verdades del Evangelio o de los hechos trascendentales de la fe. Se trata de alguien que vacila o duda en cuestiones de conducta. Es alguien que no sabe qué debiera hacer o cómo actuar en ciertas situaciones. Tal persona debe ser recibida en la comunión de los creyentes con los brazos abiertos. Uno podrá no estar de acuerdo con esa persona, pero si ésta es un creyente en el Señor Jesucristo, tiene el deber de recibirla y aceptarla tal como ella es. Uno deberá evitar criticarla o discutir con ella sobre sus puntos de vista en actitudes cuestionables. Un grupo de creyentes no ha de sentarse a juzgar a otro grupo de creyentes sobre asuntos polémicos de conducta cristiana. Algunas acciones o actitudes no están específicamente condenadas en la Sagrada Escritura, pero algunos creyentes se separan entre sí por tales temas. Esa separación o división no debiera tener lugar. Y así, el escritor de esta carta nos dijo que el amor tenía que comenzar a actuar. De modo que al indicarnos que debíamos condenar las acciones que son indudablemente malas, como las mencionadas en el capítulo 13, también nos advirtió el apóstol sobre el peligro de condenar las cosas dudosas, las cuales no han sido condenadas expresamente en las Escrituras. Y la Iglesia no tiene la autoridad para decidir en cuestiones de libertad personal sobre acciones o prácticas que no han sido específicamente prohibidas por las Escrituras. Pasemos ahora al versículo 2 de este capítulo 14 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, que nos presenta un ejemplo. Uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, solo come legumbres. Esto es interesante, aunque puede herir al que es separatista en extremo. El creyente que es fuerte en la fe come de todas las cosas. El creyente con una conciencia débil tiende a ser vegetariano. El creyente fuerte se da cuenta que el Señor creó todos los alimentos limpios y aptos para comer. Después del diluvio, Dios proveyó toda clase de carnes al hombre, de acuerdo con el capítulo 9 del libro de Génesis, versículo 3, donde leemos lo siguiente: «Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes». Os lo he dado todo. Pero Dios hizo una distinción para la nación de Israel entre los animales puros y los animales impuros. Y el creyente instruido sabe que esto no tiene aplicación para él, porque el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 8, «Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos». Usted recordará la lección, muy práctica por cierto, que recibió Pedro cuando se encontraba en la azotea de la casa de Simón el Curtidor, en la ciudad de Jope. El incidente fue relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 13 al 15. Simón Pedro estaba orgulloso del hecho de que él no había comido ningún alimento impuro. En eso se creía superior a los demás. Pero el Espíritu Santo le dijo: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Pablo podía comer carne sin ningún remordimiento, pero Simón Pedro tenía algunos escrúpulos para ello. Al creyente con una conciencia débil, que tenía antecedentes de alimentarse de vegetales, le resultaba repugnante comer carne. Veamos lo que nos dice aquí el versículo 3 de este capítulo 14. «El que come de todo no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido». Estimado oyente, permítanos decirle que un grupo no debe condenar al otro. Si usted cree que no debe comer carne, entonces no la coma. Y Pablo usa la carne aquí como ejemplo, pero esto puede aplicarse a cualquier otra cosa no prohibida en la Biblia. Pero si usted cree que la debe comer, pues cómala. Este es el principio al que llegamos ahora. Leamos el versículo 4 de este capítulo 14 de la epístola de Pablo a los Romanos. «¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme». Esto es algo realmente contundente. Pablo nos dijo aquí: «¿Tú quién eres?», es decir, ¿qué derecho tienes para juzgar al servidor ajeno? ¿Qué derecho tiene usted, amigo creyente, a juzgar a otro creyente en su conducta sobre algo que es dudoso o cuestionable? ¿Es usted Dios? ¿Tiene que rendir esa persona sus cuentas ante usted? Según lo que Pablo dijo aquí, esa persona no es responsable ante usted, sino que es responsable ante Dios. Ella deberá presentarse ante su propio amo y señor. Imagínese usted que va a la casa de alguien a comer y la cocinera le trae a usted la comida un poco fría. Y usted le dice a la cocinera: «¿Cómo se atreve usted a traerme la comida fría?». Y allí mismo usted, aunque no es más que un invitado de la casa, le reprocha a esa cocinera por lo que ha hecho. Bueno, posiblemente haya en esa casa un silencio pesado por causa de su actitud. Esa persona no es su sirviente. Quizá no debió haber hecho lo que hizo, pero eso no es cosa suya. El ama de casa probablemente se levantará de la mesa y le dirá a la cocinera lo que debió haber hecho. Y a propósito, amigo creyente, quizás usted desaprueba la conducta o actitud de otro creyente en alguna de esas áreas dudosas. Pero ese creyente no tiene que rendirle cuentas a usted. Él es responsable ante Dios por lo que hace en su vida. Él es responsable ante el Señor Jesucristo. Él es su amo. Él es su Señor y no usted. Y Pablo llegó ahora a su primer gran principio de conducta para los cristianos. Leamos el versículo 5 de este capítulo 14 de su epístola a los romanos para considerar el principio de la convicción. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Pablo cambió la ilustración de las cosas que uno come a lo concerniente al día. Estimado oyente, no es el día el que tiene que ser diferente, es el creyente quien tiene que ser diferente. Lo importante no es el día en cuestión. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16, «Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No le diga a nadie qué día tiene que guardar». Un creyente no tiene que responder ante usted. Dijo el apóstol Pablo que cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Ahora, si alguien tiene una pregunta, una duda en su mente acerca de cualquier cosa que esté haciendo, entonces no debe hacerla. Puede que no sea una acción equivocada para mí, pero lo es ciertamente para usted. Seguramente recordará usted que Simón Pedro siguió al Señor desde lejos cuando fue arrestado. Pedro entró en la sala de juicios del sumo sacerdote y fue allí donde negó conocer al Señor Jesús tres veces. Estoy convencido de que Pedro no debía haber entrado allí en aquella noche. Por otra parte, Juan, que aparentemente tenía una casa en Jerusalén y era conocido en el palacio del sumo sacerdote, fue allí y no negó conocer al Señor. Era correcto para Juan estar en aquel lugar, pero fue un error que Pedro estuviera allí. En aquella situación, Pedro era el creyente con una conciencia débil. En nuestro tiempo, ese tipo de creyente es el que establece para su conducta un sistema de normas sobre lo que debe y no debe hacer. Estimado oyente, la persona que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador recibe la presencia misma del Espíritu Santo que comienza en él una obra de transformación. Si se trata de situaciones no contempladas en la Biblia para vivir la conducta cristiana, no son las normas o principios que un creyente establezca para controlar su propia naturaleza las que podrán regular su vida. Si así es el caso, esa persona vivirá presionada por la angustia de su impotencia al no ser capaz de vencer a las fuerzas irresistibles de esa naturaleza humana rebelde. Esa actitud no permitirá a nadie disfrutar de la libertad de la vida cristiana. Por ello, se requiere una actitud de entrega al Señor y de sumisión al control del Espíritu, lo que nos provee los recursos para hacer frente a todo interrogante o situación dudosa. Solo de esa manera podemos sentir esa convicción que el apóstol Pablo nos presentó como el primer gran principio de conducta. Solo así, estimado oyente, disfrutará usted de una paz de conciencia y se sentirá verdaderamente libre al poder cumplir el propósito de Dios para su vida.
La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en lafuentedelavida.com.
También pueden descargar la aplicación La Fuente de la Vida, disponible para Android y para iPhone, que pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Es una aplicación multilingüe. Elijan la versión de castellano para Europa.
Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. ¿Están listos? 91-422-0524. Ese es el número fijo. Pero también tenemos un número móvil 601-2032-65. Ambos con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España.
También tenemos un correo electrónico info@radioencuentro.net. Pueden también escribir al apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid.
Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre.
Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.